Hoy para mí es un día especial.
Bienvenidos a La Clave Blanquiverde, un podcast de Diony Coto y Álvaro Frajero. La previa.
Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más del podcast de La Clave Blanquiverde. Hoy estamos, como es frecuente, los viernes o los sábados, dependiendo del día que juegue el Córdoba, pero hoy estamos en los días previos a partido, por lo que estamos en la previa. Y bueno, antes de nada, saludar a la persona que me acompaña en todos los podcasts. ¿Qué tal, Diony?
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana, cordobesista?
Bien, tranquilo, siguiendo un poco lo que ocurría con el Dux, para ver si jugábamos con el Dux o con el Talavera. Siguiendo un poco la actualidad del club para ver cómo entrenaban, si había bajas para el fin de semana, los abonados que han seguido subiendo durante toda la semana y poco más, no había mucha novedad en cuanto al club.
Mañana te echa a la carretera, ¿no?
Sí, mañana viajo a Madrid.
Bueno, muy bien.
Y a la vuelta de Madrid, pues paro.
Te pasa en el reino,
siempre,
¿no? Pasa
por el reino. Y a ver el fútbol.
Pues nada, pues antes de comenzar a desarrollar todos los puntos y todas las noticias que traemos hoy, vamos a comentarla así por encima. Pasar a hablar del sumario. En primer lugar, vamos a comentar las noticias que han pasado, las noticias más relevantes en esta semana. Sobre todo la semana ha estado marcada por el caso del Dux, que acontecía y que repercutía en todo el grupo 1 de la federación y todos los equipos que la componen. Después también hemos conocido la fecha y la hora de la jornada 3 y de la jornada 4. También el Córdoba publicó ayer la última estadística de los abonados, que llevamos por ahora. Y un par de noticias más que pasaremos a continuación a describirla. Después también, hoy estamos a día 2 y por lo tanto ha finalizado ya el mercado de fichajes. Finalizó ya el mercado de fichajes, que bueno, que para el Córdoba finalizó hace ya unos cuantos días, pero bueno, oficialmente terminó hoy y vamos a pasar luego contaremos cómo se ha movido el Córdoba, todas las altas, todas las bajas que ha sufrido. Y bueno, hablaremos un poquito de todos los nuevos jugadores que están en la plantilla y un poquito para que sepáis más sobre ellos. Después pasaremos a analizar un poquito el rival que nos enfrentamos este domingo. Recordemos, Córdoba Fuenlabrada, primero contra segundo, el domingo día 4 a las 7:30 de la tarde. Y nada, por último, como siempre, como hicimos la anterior previa, un pronóstico de nuestro 11 inicial. Nos meteremos en la cabeza, o nos intentaremos meter, porque yo no puedo prometer nada. Nos intentaremos meter la cabeza de Germán Crespo a ver qué once saca. Así que, sin más dilación, vamos allá. Pues nada, como hemos dicho antes, vamos a pasar al primer bloque de lo que vamos a contar hoy, que es el bloque de noticias, y vamos a ir con el plato fuerte, vamos a ir con, como he comentado antes, con la noticia que ha acaparado toda la semana. Bueno, en realidad lleva acaparando todo el verano, pero claro, ahora que se acercaba la competición, pues ha ido tomando más fuerza, como es la evolución del caso Dux. Bueno, el caso Dux, podemos hacer una ordenar cronológicamente, y luego pasamos a comentarlo y damos ya cada uno nuestra opinión. Todo empezaba el 30 de agosto. Empezó antes, como he dicho, pero bueno, lo importante empezó el 30 de agosto. La Real Federación Española de Fútbol lanza un comunicado que advierte al Dux de que el límite máximo que tiene para entregar la solicitud de la licencia de los jugadores, de los entrenadores y demás miembros del equipo, lo fijó para el día 1 de septiembre a las 23:59, vamos, prácticamente hoy estamos a día 2, pues nada, fue hace una hora, al comienzo del día de hoy. También, como sabemos, como el Dux no podía comparecer los partidos, pues la primera jornada contra el Deportivo de La Coruña se tuvo evidentemente que aplazar y nos tenemos que desplazar ya al día 31, un día más tarde. Y es cuando el juez de competición, mediante un comunicado, resuelve aplazar el partido de la segunda jornada, que enfrentaba al Dux contra el Mérida. Y también lo haría con una serie de partidos, pero bueno, esos son más de segunda federación. Entre los que se encuentra el Talavera, del que ahora hablaremos. Y todo se va acercando a su fin porque La federación hoy ha emitido ya la resolución definitiva, en la que, entre todos los aspectos que, todos los puntos que cuenta, son dos muy importantes. La primera es que el Dux pierde el derecho de participar en la primera federación esta temporada, es decir, el Dux se borra del mapa de la primera federación. Y aquí es donde entra el otro factor en juego, que es el Talavera de la Reina. Se le da el plazo, un plazo de 24 horas al Talavera de la Reina para que entregue a la federación todos los documentos necesarios y todo lo que hace falta y todo lo que te pide la federación para participar en la competición. Tiene un plazo de 20, de 24 horas para formalizar su inscripción en el grupo 1 de la primera federación. Así que nada, esto ya, el tema caso Dux ya ha llegado a su fin y esto se ha solucionado de forma que hay cambio en el, no voy a decir el Córdoba Club de Fútbol, hay cambio en el grupo 1 de la federación, se marcha del terreno de juego el Dux Internacional de Madrid y entra en el terreno de juego el Talavera de la Reina. Bueno, qué te ha parecido a ti, Dion, y todo este escándalo? Porque ya todo lo que se vincula con la federación, yo ya lo considero escándalo, vamos.
Bueno, es un tema que la verdad que me extraña que se hubiera producido de estar en la misma categoría que teníamos con anterioridad, ¿no? En lo que es la segunda vez. Ahora con este cambio, pues la, también la federación ha pedido unos requisitos que los clubes deben cumplir. En este caso, el Dux no lo cumplía, por lo tanto, pues, y ahí creo que no hay debate. Si no cumples los requisitos, no puedes participar
claro, evidentemente.
En una categoría. Es como cuando pasa, por ejemplo, con los clubes de la Champions. Si no cumplen un mínimo los estadios, no puedes participar en la Champions, por mucho claro. Que estés primero. Por lo tanto, yo creo que está bien expulsado, aunque tarde, porque esto había que haberlo pensado antes de empezar la liga, y ya no solo antes de empezar la liga, sino para dejarle un cierto margen al equipo que vaya a sustituirlo de poder fichar, porque claro. Ha hecho un equipo para segunda federación.
Claro.
Y al día de hoy se encuentra pues que tiene que jugar, si quiere, porque esto es si quiere, en primera federación. Entonces, claro, es que al tiene... final es un flaco favor, porque sí, juega un año en una categoría más alta, otra vez en primera federación, pero con el equipo que tiene, yo dudo mucho que consiga la salvación.
Y claro, ya empieza pues con la competición, la comienza un poquito coja, ya tiene dos partidos atrasados, como será el del Deportivo y el del Mérida, como hemos comentado antes. Lo que no sé, claro, ya ahí habrá que ver si para la jornada 3 ya podría entrar en juego, pero claro, también ahora tienes que buscar una fecha para jugar esos partidos que no has podido jugar. Y ya no empieza la competición como el resto de los equipos, en las mismas condiciones.
Sino no, que ya... empieza que ya te ves con 6 puntos menos que los demás, o por lo menos por detrás de los demás. Y cuando te quieres dar cuenta, entras en una negatividad, por mucho que sigas teniendo 2 partidos más, menos. Pero
sí, pero claro, la clasificación...
Tú al final lo que ves en la clasificación es que tienes 6 puntos menos.
Efectivamente. No, y vamos, hay que partir de la base de que tenido su mejor verano en cuanto a en cuanto a gestión, en cuanto a todo lo que es el tema de inscripciones, de equipo y tal. Y bueno, pues, se ha visto también materializado en el tema de la televisión. O sea, nos enteramos de qué televisión iba a emitir la primera federación.
El jueves, el viernes,
uno o dos días antes de que empezara la liga. Y pues esto ya ha sido como la guinda del pastel, ¿no? De la chapuza de gestión que ha hecho la federación. Que bueno, se ha resuelto de esa manera, como hemos dicho, ¿no? El Dux no jugará en primera federación. Entiendo que no ha perdido todavía, no tiene que empezar de base, como por ejemplo le ocurre a un equipo que se disuelve y se refunde y tal, sino que baja, creo que baja hacia segunda federación.
Creo que también le han quitado el derecho a participar en segunda federación.
Ah, también, pues.
Creo que también.
Pues entonces, bueno, el Dux ya, pues. Tiene
a mí me
ya...
da que o tercera. O tercera federación o, sí, o no sé a qué categoría baja, pero creo que le han quitado el derecho también a participar en la segunda federación.
Bueno, el Dux, yo es que del Dux no tenía mucha idea, solo conocía un poco que estaban algunos youtubers, algunos futbolistas estaban implicados en ese club y tal, en el accionariado, pero no sé si fue un club que llegó a primera federación por compra de plaza, porque o por subir de categoría deportivamente, no lo sé muy bien. Yo creo que fue por compra de plaza.
Sí, mira, de hecho, lo tengo aquí. El Dux tiene una imposibilidad de la participación en segunda federación en la presente temporada 22-23 por falta de futbolistas y técnicos inscritos.
Pues entonces...
Se concede un plazo de 24 horas al Cerdanyola Club de Fútbol para, cumpliendo los requisitos, formalizar la inscripción en segunda B, segunda federación, integrando en su grupo quinto en caso de que el Talavera formalice su inscripción en el mismo plazo conferido. Es decir, que el Dux no juega este año, creo que en ninguna categoría, lo que ya no sé si le darán la posibilidad de volver en segunda federación la temporada que viene.
Claro, eso estará pendiente ahora todo el papel de la federación y sobre todo queda también saber qué derechos se ha conseguido guardar y qué derechos se ha conseguido reservar, que seguramente por lo largo de la temporada lo sabremos. Pues nada, como hemos dicho antes, entra el Talavera de la Reina en juego, va a ser el nuevo equipo que va a formar parte del grupo 1 de la primera federación, el grupo donde está el Córdoba. Y bueno, vamos a recordar para los que nos estén escuchando, cuándo iba a ser el partido contra el Dux, que ahora va a ser contra el Talavera. La ida iba a ser el 30 de octubre. El 30 de octubre iba a producirse ese Córdoba Dux, que ahora será Córdoba Talavera, y iba a ser en el Arcángel. Y luego la vuelta, que la tengo aquí, iba a ser, si no me equivoco, el 5 de marzo. Bueno, el 5 de marzo. 5 de marzo porque se fijan domingo, pero luego no sabe si es domingo o sábado. Pero bueno, iba a ser el fin de semana del 4 y 5 de marzo. Así que nada, bueno, es un destino que para aquello, todo aquello que le guste mucho viajar, desde Córdoba se hace un poquito menos de kilómetros, porque es un municipio castellano manchego, ya no te tienes que ir hasta Madrid, pero bueno, ya está, ya se ha resuelto el caso, ya no hay más lío. Bueno, hará falta que, pero vamos, todo indica que sí, y todas las informaciones que están saliendo están dando como resultado positivo toda la inscripción que está entregando el Talavera, y si no ocurre nada raro, el Talavera acabará entregando a plazo y correctamente toda la documentación que le pide la federación.
Sí, bueno. Sí. Veremos al final en qué se resuelve. Hasta que realmente no la federación no lo confirme, pues no se sabrá si realmente participa o no, pero sí parece que lo va a hacer.
Pues finalmente cerramos el caso Dux y pasamos al segundo titular que hemos comentado en el sumario. Este rápido, ya conocemos la fecha y la hora de la jornada 3 y la jornada 4 para el Córdoba Club de Fútbol. Recordemos, la jornada 3 es el partido que enfrenta al filial del Celta, al Celta B, con el Córdoba Club de Fútbol, que será el domingo 11 de septiembre a las 5 de la tarde. Falta por confirmar todavía el estadio, no se sabe si será Balaídos, que yo creo que será lo más seguro que sea Balaídos, porque me parece que están pendientes de conocer si se va a producir algún espectáculo allí, y bueno, está todavía pendiente por conocer, pero yo diría que lo más seguro será Balaídos. Bueno, una fecha y hora que para la persona que se quiera plantar en Vigo, luego la vuelta se va a acordar un poco de la fecha y de la hora, ¿no? Un domingo a las 5, sí. Sale de allí a las 7, Vigo, Córdoba, bueno, un poquito lejos, ¿no?
Sí, la verdad que poner un partido de estas características un domingo, pues la verdad que fastidia a muchos de los que nos gusta viajar con el equipo, ir a partidos fuera, y la verdad que sí, tenemos que estudiar o trabajar un lunes, que es imposible.
Yo pienso que un método que sería bastante sencillo, y a lo mejor caigo un poco en tirar de algo lógico, pero quizá no lo sea, es que si el enfrentamiento que se va a disputar cumple un mínimo de kilómetros entre ambas ciudades, que se coloque el sábado, ¿no? Es decir, es verdad que hay muchas cosas que influyen, como por ejemplo, puede influir también el tema de la televisión, tal, pero claro, Córdoba, todos los equipos andaluces que se desplacen hacia Galicia van a ser desplazamientos larguísimos, de desplazamientos de más de 8 horas de viaje, y claro, ponerlo un domingo, quiero decir... No sé, debería tener como un mínimo de kilómetro que si se cumple, ponerse el partido el sábado, porque si se enfrenta, por ejemplo, el Córdoba con el Linares, puede volverte a casa a una hora razonable si el partido es a las 5 un domingo.
Además, pero... lo puede hacer como lo hace el Córdoba, pues en autobús.
Claro.
Digo, hay que viajar en avión, como ya ha confirmado el propio presidente y, bueno, el consejero delegado. Y claro, no es lo mismo tener que coger un avión y hacer, aunque sea una hora de vuelo, que hacer 2 horas de autobús.
Pues sí, pero bueno, veremos a ver si al final hay cordobesistas que se desplazan. He visto que ha nacido una iniciativa por parte del cordobesismo de, bueno, que se pone en Twitter, se publican viajes a ver si alguien, bueno, pues pone su coche y se desplaza. Y bueno, si poniéndote de acuerdo y tal, y hablando con la persona que lanza el coche, pues como una especie de bla bla car cordobesista, que esperemos que desde aquí pues tenga mucho éxito y cada vez lo conozca más gente, porque va a ser una forma de también de llevar afición, ¿no?, a los destinos a los que va el Córdoba. Eso por un lado, la jornada 3, como hemos dicho, Real Celta B contra el Córdoba el 11 de septiembre a las 5 de la tarde. Y pasamos a la jornada 4. La jornada 4 volvemos ya a casa, Córdoba contra Rayo Majadahonda, 17 de septiembre a las 9 y media de la noche en el Nuevo Arcángel. 17, que recordemos, sábado, a las 9 y media en el Nuevo Arcángel, ya la jornada 4.
Ese, por ejemplo, sí creo que es una buena hora.
Claro.
No solo para el Córdoba, sino para los seguidores rayistas que pueden viajar desde Madrid y pueden disfrutar al final del fin de semana en Córdoba, ver a su equipo y volver para atrás sin ningún tipo de prisa el domingo.
Sí,
creo que,
claro,
que para los intereses del Córdoba nos vendría mejor que nos pusieran los partidos los sábados, pero aquí el que manda la federación y es lo que nos toca.
Sí, vaya. Bueno, claro, aquí cuando el partido es un sábado puedes también optar por la opción de pasar el fin de semana aquí. Pero bueno, en el caso de que no quieras pasar el fin de semana y vengas para el partido, llega una hora tarde a tu casa, llega los seguidores del Rayo Majadahonda, llegan tarde a su casa, pero por lo menos llegan en domingo, que la mayoría de los trabajadores pues no suelen trabajar todos los domingos. Entonces, bueno, eso por ahí en cuanto a las fechas y la hora de la jornada 3 y 4. Bueno, y vamos también con una buena noticia, y es que el Córdoba frecuentemente, yo creo que casi diariamente, actualiza al final del día la cantidad de abonados que hay, la cantidad de abonados nuevos que se han hecho y el balance total, el dato final. Y el último dato que se publicó, que se ha publicado el jueves por la tarde-noche, pasó ya la cifra de los 12.500, perdón, 12.500 abonados. O sea, qué barbaridad de cifra.
Una auténtica locura, ¿no?,
para la primera federación, ¿eh?
Yo, hombre, sí lo hemos vivido en algún otro equipo, como el Depor, pero el nivel de compromiso que está teniendo el cordobesismo con el equipo, yo no lo había visto nunca. Porque Córdoba, sabemos que al final sus 8.000, 9.000 abonados los tiene todas las temporadas, porque esos somos los mismos locos de siempre.
Claro.
Pero la capacidad que está teniendo el equipo en, ya no solo este año, sino el año pasado también se alcanzaron, creo que fueron los 10.000 abonados.
Sí, también hubo muy buena cifra el año pasado. Entonces, y el año pasado fue un año que lo más normal es pensar que no se llegara a una buena cifra, pero el cordobesismo respondió, ¿eh?
Sí, y por eso mismo. Al final estamos viendo a una ciudad que se está entregando mucho con el equipo, que se está enganchando al equipo, y eso va a venir muy bien para hacer el Arcángel, que si ya lo es de por sí gracias al juego del equipo, sumarle, claro, la afición
va a poner
imposible, claro, de ganar.
Va a poner de su parte, sobre todo para convertir en el Arcángel en una olla a presión para los rivales. De este tema puedo sacar dos cosas que me han parecido muy positivas. Y son, en primer lugar, González Calvo dijo en unas declaraciones que no va a haber fecha de finalización como tal del proceso de abonarse al club, ya que ha abierto la posibilidad de que, bueno, pues la gente que quiera se pueda abonar al equipo a lo largo de toda la temporada en el momento en el que quiera. Es decir, que más que la fecha, sí, hay una fecha que pone el Córdoba, pero una fecha que tienen que ponerla, pero que no va a tener demasiada importancia porque al final va a poder abonarte cuando quiera. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que me parece increíble, que me parece muy, muy positiva, es que se ve mucho, mucho niño por el Arcángel, que al final son los que acabarán tirando de esto, ¿no? Son los que heredarán la afición que se le han inculcado, y da una alegría enorme ver a tanto chavalín por el estadio.
Sí, porque lo normal cuando un equipo está, como la temporada pasada, en la cuarta categoría, este año en tercera, de una ciudad como Córdoba, pues al final los niños, ¿de quién se hacen? Pues del que gana, ¿no? Barça, claro. Madrid, el que te pilla cerca, que puedes ir a verlo de vez en cuando, Sevilla, Betis,
claro,
Atlético Madrid, pero claro, al final el equipo de tu tierra te acaba tirando, y ver a tantos niños Esto también gracias al partido, ¿no? del Tamarafeite de la temporada pasada, lo que se consiguió, ahí se enganchó a muchos niños. Y la verdad que es una acción que tuvo el club y que está apostando por los niños y le está saliendo, yo creo que muy bien.
Sí, como dice, al final el mantra ese que siempre ha tenido la afición cordobesista encima es que siempre, bueno, se ha decantado también mucho, está presente lo que es los equipos grandes, ¿no? Madrid, Barça, Atlético, muchas veces los equipos de Sevilla. Pero veo esa sensación, yo noto esa corriente, ese movimiento de que es una cosa que desgraciadamente va a costar mucho que desaparezca, pero poco a poco estoy viendo cada vez más ese único cordobesismo, ¿sabes? Ese solo tener ojo para el Córdoba, y la verdad es que es una noticia muy positiva, porque si alcanzamos esta cifra en Primera Federación, ¿qué podemos alcanzar? Pues el año en el que las cosas vayan algo mejor y podamos alcanzar la Primera División o el fútbol profesional, la Segunda División, que no queda tan lejos, que la tenemos ahí. Pero bueno, eso en cuanto a lo que es el tema de las cifras que se conocen del abono. En cuanto a las noticias, estas son las noticias más importantes que han pasado en el Córdoba en esta última semana. Y vamos a pasar al siguiente bloque, porque como hemos dicho antes, ayer, o mejor dicho, hoy a las 12 de la noche, ya se cerraba el mercado de fichajes. Ya se cerraba la ventana que permite para fichar en verano. Y el cerró hace tiempo, pero oficialmente cerró ayer. Por lo que el Córdoba cierra con un balance de 9 altas, se ha fichado a 9 jugadores y se han marchado 6. Vamos a ir, si quieres, Diony, vamos a ir comentándolo uno por uno, así de forma breve. Y como ya tenemos también una referencia gracias al partido del Unionista, vamos, nada, lo comentamos rápidamente y pasamos, si quieres, al siguiente bloque. En cuanto al primero que tengo por aquí, por orden de confirmación, el primero fue José Manuel Carracedo. José Manuel Carracedo, el lateral izquierdo procedente del... Uy, perdón. Sí, completamente cierto, perdón. José Manuel Calderón, el lateral izquierdo procedente del San Fernando, que llegaba libre, el jugador de 22 años, que fichó por un año, y bueno, uno de los jugadores que más nos está gustando de este año, ¿no?
Sí, muy, muy. A mí el primer partido que hizo me pareció un futbolista, pues al final de lo que es, ¿no? Tiene una calidad de otra categoría, ya sea segunda división seguro, y claro, yo creo que incluso para primera división llegó a debutar con el Betis.
Sí.
Y yo creo que un chaval que llega a debutar en primera división en un equipo como el Betis, que no estamos hablando de el Levante que ha acabado descendiendo, ¿no? Estamos hablando de un equipo que ha quedado quinto y campeón de Copa. Yo creo que fácil no es, y se está demostrando que tiene calidad para estar en otra categoría.
Sí, al final, cuando se anunció el fichaje, causó un pelín de polémica, porque bueno, ya hubo gente que conoció el historial de este jugador y que no había salido muy bien de los clubes, siempre había tenido algo por ahí negativo disciplinario, y bueno, al final es verdad que el cordobesismo la cogió sin ningún tipo de prejuicio y la cogió siempre y cuando venga con esa actitud, pues de reincorporarse al fútbol, a la disciplina del fútbol, y por ahora sí lo está consiguiendo. Vaya, es verdad que estamos al principio, pero hay que darle un voto de confianza a este jugador, que seguramente venga a Córdoba a sentar la cabeza y a explotar toda la calidad que tiene. En segundo lugar, venía Cristian Carracedo, el futbolista que juega por el extremo derecho, que viene procedente del Linares, venía libre, como bueno, todos han venido libres, excepto dos cesiones, que luego las comentaremos, y ficha por un año. Cristian Carracedo, que no quiero caer en el tópico de decir todos me encantan, pero es que Cristian Carracedo se merece una ovación especial.
Sí, es que Carracedo, el partido que hizo el otro día, y la
fue espectacular.
La pretemporada que lleva y este primer partido de temporada han sido espectaculares. Que han sido de ser el mejor jugador del equipo, prácticamente. Un jugador que llega nuevo, aunque no es nuevo en la categoría, pero llega nuevo a un equipo que está muy asentado después de la temporada pasada, y yo creo que ha roto las puertas de la titularidad y del buen juego que le está dando al equipo.
Es un jugador increíble, un jugador espectacular. Se ha ganado rapidísimamente el cariño del Arcángel, porque es que su calidad lo ha hecho todo. Es decir, un jugador muy rápido, un jugador que aporta mucho, que tiene mucha profundidad, Y sin duda que firmó un partidazo, bueno, fue el que abrió la lata, ¿no? El que abrió el casillero de los goles del Córdoba en esta temporada. Y confiamos que es un jugador que nos va a dar muchísima alegría lo que resta de temporada. Posteriormente venía Ramón Bueno. Ramón Bueno, el centrocampista. Que bueno, centrocampista y también puede jugar en vertientes defensivas para sacar la pelota sobre todo. Procedía del Villarreal B, un equipo recién ascendido a la segunda división. Venía libre y este jugador fichaba por 2 años. Bueno, Ramón Bueno es un jugador que no hemos podido ver todavía, ¿no? No sé si. No sé,
No, en partido
no,
oficial no ha llegado a
no
debutar,
disfrutó,
no debutó.
no pudo disfrutar de algunos minutos, pero que habla muy bien de él. Además, viene de un club que ha ascendido, recién ascendido al fútbol profesional. Y todavía falta por ver a ver si contra el Fuenlabrada, pues Germán Crespo apuesta por darle unos minutitos, ¿no?
Sí, también está un poco falto, yo creo, de ritmo de competición,
Sí, efectivamente.
la grave lesión que tuvo la temporada pasada. Le ha hecho que, bueno, pues que todavía no esté al ritmo de sus compañeros o no tenga la confianza que pueda tener su compañero allí en su posición, como puede ser Javi Flores o Diarra o Ale Bernal. Y claro, eso le hace, yo creo, partir un poco en desventaja con
Claro.
respecto a ellos. Pero yo creo que es un jugador que en cuanto coja la forma, en el Villarreal B era titular hasta la lesión. Yo creo que en cuanto coja la forma, va
Sí,
a
es un
ser un
jugador que se
jugador
puede.
de mucho provecho.
Efectivamente. Pues nada, se cerraba Ramón Bueno y 10 días más tarde, para finalizar el mes de junio, el Córdoba anunciaba el fichaje de Quique Márquez. Quique Márquez, el que perfectamente puede ser el jugador más veterano que Córdoba en este mercado de fichaje. El mediapunta viene procedente del Albacete Balompié, viene libre, pero este es un jugador que firma por 2 años más uno opcional. Quique Márquez, lo que podemos extraer de él, de lo que sacamos del Córdoba Unionista, fue que cuando entró por Miguel de las Cuevas, verdad que el partido se descongestionó un poco y tuvo un detalle muy bueno con su compañero, con Willy, porque le cedió el gol, estaban 2-1. Y bueno, Quique Márquez optó por dársela a su compañero, que sin duda pues tenía mejor posición de disparo. Y es un jugador que también se espera mucho de él, porque el partido contra el Unionista, los minutos que pudo disputar al final del partido, dejó muy buenas sensaciones. Yo no sé a ti qué te pareció, Dioni.
Sí, bueno, ya lo hemos podido ver también en la pretemporada que lleva. Un jugador con muchísima calidad, de los que más del equipo, que viene de rescindir contrato, porque realmente no iba a irse del Albacete hasta que apareció la opción del Córdoba y ha decidido bajarse de Segunda División a Primera Federación para tratar de ascender con el Córdoba. La verdad que me sorprendió el fichaje, no me esperaba el fichaje de Quique Márquez, pero yo creo que ha sido un golpe en la mesa para decirle a los demás equipos que oye, que aquí estamos nosotros y que fichamos a los demás, a los mejores, que nos traemos
Completamente.
jugadores de categorías superiores porque quieren jugar aquí y ascender aquí.
Completamente de acuerdo. Para abrir el mes de julio iba a llegar Jorge Moreno. Jorge Moreno se iba a convertir en la primera cesión. Era un jugador que procedía del Rayo Vallecano. Bueno, y procede. Y va a seguir procediendo porque es un jugador que, como acabamos de decir, es cedido. Y bueno, es un jugador que actúa como central. Es muy jovencito, muy jovencito. Solo tiene nada más que 21 años. Y el otro día pudo disfrutar de unos minutos de una titularidad junto a Gudel en la zaga de la defensa y que firmaron un partido. En esto estamos de acuerdo todos los que hemos ofrecido nuestra opinión del partido. La defensa del Córdoba, formada por Gudel, sobre todo Gudel y Jorge Moreno, firmaron un partido inconmensurable.
Sí, ya demostraron desde el primer minuto que iban a ser una de las mejores parejas de la liga. Yo creo que el fichaje de Jorge Moreno es una apuesta un poco a lo seguro, ¿no? Un jugador que ya demostró su nivel el año pasado en la Cultural Leonesa,
Sí.
que viene de la cantera del Rayo y que, bueno, que a ver si al finalizar la temporada pues se le presenta esa opción al Córdoba de firmarlo en propiedad, otro año cedido. Pero si sigue al ritmo que va, a mí
Sin
no me
duda.
extrañaría que incluso llegara la posibilidad de que el Rayo se lo quedara para su primer equipo.
Sin duda. Yo creo que si sigue firmando buenas actuaciones, yo creo que va a haber interés por ambas partes, ¿no? Tanto del Rayo como de traerlo de vuelta, como del Córdoba por a ver si puede intentar adquirir al jugador. Pero bueno, eso solo lo sabremos al final de temporada, porque por lo pronto pasamos a Youssouf Diarra, otro jugador que partió desde el 11 y nada, el medio centro, que procede del País Vasco, de la cantera del Atleti de Bilbao. Llega libre, firmó por 2 años. También muy positiva, sorprende su edad. Es un jugador de, nacido en el 1998, tiene todavía 24 añitos, sí. Y bueno, 23, va a cumplir 23 pronto.
23 hace los 24 la semana que viene.
Lo hace la semana que viene, efectivamente. Y juega en el medio centro y que, bueno, junto a Javi Flores, fue el doble pivote por el que apostó Germán Crespo. Que bueno, el centro del campo, en la primera parte, como hablamos, en el post, un poquito más espeso, pero es cierto que luego se fueron soltando un poquito más. Y el partido, tirando ya un poquito más, se acabó decantando la balanza por de nuestro lado.
Sí, yo creo que tener un jugador como Yusuf Diarra en el medio del campo va a decantar muchos partidos.
Sí.
Ya no por lo que pueda aportar en ataque, que no es un jugador de ataque, pero bueno, no se prodiga mal en ataque, la verdad. Hemos visto marcar goles en pretemporada, pero es que es un jugador que es un pulmón en el medio del campo. Es que está en todo sitio, que es que está abajo defendiendo en un córner, que sale una contra el Córdoba y te lo ves el primero en el área rematando. Llega el Córdoba atacando, le pillan una contra y es el primero, como vimos en una acción, es el que acaba cortando el balón un pase atrás en la portería del Córdoba. Un jugador que no se cansa de correr, que es muy generoso en el esfuerzo y,
sí,
y que yo creo que va a ser, que va a decantar muchos partidos por su físico prodigioso.
Pues sí, completamente coincido con tu análisis. Pasamos también con Sergio Benito, otro jugador también muy joven, nació en el 1999, tiene sus 23 añitos y bueno, es atacante, procede del Real Valladolid, llega libre y también firma 2 años más uno opcional. Sergio Benito, un jugador que, corrígeme si me equivoco, todavía no ha disfrutado de minutos, no pudo estrenarse en el Córdoba Unionista, pero es un jugador del que se le espera mucho y un jugador que nada más anunció. Un jugador que promete, un jugador que del que se esperan cosas. Y yo, la gente está muy ilusionada con él. Veremos a ver si finalmente puede disfrutar de unos minutitos. Pero es un jugador que yo creo que puede explotar mucho y que puede dar mucha alegría aquí en Córdoba.
Sí, un jugador muy, muy peleón también. Fino en la definición. No da un balón por perdido. Y yo creo que eso al final es lo que engancha a la afición, ¿no? Que tú ver a tu delantero, como puede ser también el caso de Casa, corriendo todos los balones, aunque sean imposibles de llegar, pues al final hace que la gente le guste, se enganche a él y lo apoye como el que más. Yo, a principio de pretemporada, no confiaba mucho en él, no lo veía como un fichaje, pues no acertado, pero para ser tercer delantero,
sí.
Pero viendo la pretemporada que ha hecho y cómo ha estado, yo creo que va a partir como tercer delantero, pero a final de temporada yo creo que va a acabar superando a Willy y se van a quedar junto a Casa la temporada que viene.
Sergio Benito fue un jugador que en la pretemporada firmó dos tantos, que bueno, no está mal, estuvo bastante fino de cara a gol, y veremos a ver si al final Germán Crespo le da esa confianza, a ver si puede trasladar esa puntería que tuvo ese acierto que tuvo en la pretemporada, a ver si lo puede trasladar a competición oficial. Luego ya pasamos al penúltimo fichaje que incorporó al Córdoba, un jugador que también pudo disfrutar de algunos minutos, aunque partió del banquillo, es Cedric, que a ver si lo digo bien, porque nunca lo digo bien, Teguía o Teguía. Escuché a Juanito cuando lo presentó que dijo Teguía, así que yo voy a decir también Teguía hasta que él diga lo contrario. Es un jugador extremo, es un jugador que juega en el extremo, y procede de un jugador que lo tiene en propiedad el Atlético de Madrid, pero pudo, en la temporada pasada, estuvo jugando en el Celta B en modo de cesión. Así que el Córdoba también viene cedido por 1 año. Y bueno, es otro jugador que no me disgustó cuando pudo jugar algunos minutitos. Y es verdad, otro que también le falta quizás un poquito de ritmo de competición, pero me gusta, a mí también me gusta hacer Teguía.
Sí, un jugador rápido, muy potente. Con un físico también que es un Miura, vamos,
sí.
Tú lo ves y está fuertísimo. Y bueno, yo creo que es una oportunidad a ver también el nivel que dan, porque si siguen Simo y Carracedo al nivel que están, pues que también se lo van a poner muy difícil a Cedric. Pero bueno, conociendo a Germán Crespo, que le da minutos a todos, yo creo que Cedric puede aportar mucho en ataque y puede ser también un jugador clave en la rotación con Simo, con Carracedo, para que el extremo, los extremos del Córdoba sean los mejores de la categoría.
Y para cerrar el mercado de fichajes, el Córdoba iba a cerrar al tercer portero que iba a formar filas en la plantilla, que iba a ser Pablo Picón, que es un jugador procedente, un portero muy jovencito también, tiene nada más que 22 años, un portero procedente del filial del Levante, del Atlético Levante, llega libre y bueno, un jugador que poquito se puede decir de él por ahora, pero las declaraciones que dijo, se le ve un jugador que va a pelear, va a querer quitarse ese mantra de tercer portero y va a pelear por conseguir un puesto en la titularidad.
Sí, bueno, no se sabe mucho de él.
No.
El año pasado estuvo en el filial del Levante, pero precisamente eso yo creo que es un signo de garantía, ¿no? Hemos visto la temporada pasada jugaron tres porteros del Levante en primera división. Los tres lo hicieron muy bien, los tres canteranos. Así que yo creo que Pablo Picón puede ser una muestra de calidad al venir procedente del Levante. Veremos a ver qué ocurre. Yo creo que se quedará como segundo portero.
Sí.
La temporada que viene. No creo que Felipe Ramos vaya a continuar, pero bueno, esto es algo que no se sabe y que se sabrá a fin de temporada. Pero a ver qué tal lo hace y qué deciden hacer con él la temporada que viene y si es capaz de gozar de minutos esta temporada.
Pues esto que acabamos de comentar es todo lo referente a las incorporaciones del Córdoba en este mercado de fichajes para la temporada 2022-2023. Y rápidamente comentamos las bajas. Luis Mirredondo y Julio Iglesias, dos jugadores que estaban en las filas de Germán Crespo la temporada pasada, se marcharon al Ceuta. El centrocampista se marchó al Numancia. Bernardo Cruz, se conoció hace poco su salida hacia el decano del fútbol español, hacia el Recreativo de Huelva. Omar Perdomo, que se marchó a la línea, se ha marchado al Linense. Y por último, y del que acabamos de hablar, de Pablo, el que propició que viniera Pablo Picón, la salida de Jaylan Hankins, que vuelve a Gibraltar, de donde es él. Alegó que era por motivos personales, pero bueno, va a jugar en el Magpies y junto a él son seis las salidas que ha oficializado el Córdoba en este mercado de fichajes. En cuanto a lo que es el mercado de fichajes, ya veremos a ver el rendimiento que dan y aquellos que todavía le faltan por jugar algunos minutitos, a ver cuándo lo acabarán disputando y a ver el rendimiento que acaban dando. Y ahora vamos a pasar a un punto muy importante, que va a ser el análisis del rival al que nos vamos a enfrentar el próximo domingo, el Fuenlabrada, el segundo mejor clasificado por ahora. ¿Qué nos puedes contar, Dioni? Que tú tienes un poquito más de idea que yo del rival.
Bueno, el Fuenlabrada pues es un equipo que viene de descender de segunda división, que la temporada pasada, por mucho que ficharon a José Ramón Sandoval, ¿no? Que tan sí. Buenos recuerdos nos trae,
nos
aquí.
Trae. Vaya que sí.
No consiguió la salvación. Y bueno, es un equipo que viene, pues, que tiene experiencia en categoría superior, que se trae jugadores de esa categoría, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de Paul o de Dani Hernández, ¿no? Los porteros. También viene, que ha disputado partidos en esa categoría, en Zidane, el hijo de...
Sí, el hijo de Zidane,
de Zinedine Zidane. Y, bueno, también tiene a Alex Mula en propiedad ahora mismo, aunque no lo tiene... Bueno, no lo veo aquí, no lo tiene todavía inscrito, no lo tiene con dorsal. No sé si seguirá y podrá disputar de minutos... Alex Mula, el ex del Málaga, el canterano, también aparece aquí Alex Alegría, que no disputaron la jornada pasada minutos. Y bueno, me parece un equipo muy a tener en cuenta, que va a estar arriba peleando junto, yo creo que con Deport y Córdoba. Yo creo que van a ser los tres equipos que van a estar arriba la clasificación. Y vamos a ver el primer gran partido en lo que va de temporada.
Claro, esto es considerado ya el primer hueso duro de roer, porque estamos hablando nada más y nada menos de que el Fuenlabrada es un equipo que acaba de bajar del fútbol profesional, es un recién descendido, viene de la segunda división y eso también se traduce en un mayor presupuesto que el resto también de equipos que han mantenido categoría o que han subido, como el caso del Córdoba, por esas ayudas también que dan quedan por descender. El Fuenlabrada, lo que sí podemos comentar, es también su primera jornada que disputó el pasado fin de semana. Ganó también, ganó con facilidad, metió un 2-0 al Algeciras y se coloca segundo, recordemos también por esa diferencia de goles que consiguió el Córdoba en comparación con la que ha conseguido el Fuenlabrada. Por lo que, pude ver un poquito el partido, no lo he terminado de ver entero, pero sí he sacado una conclusión y la verdad es que coincido también con muchos análisis que se han dado a lo largo de la semana desde algunos medios de aquí de Córdoba. Y es la profundidad con la que juegan sobre sus laterales, sobre todo el lateral derecho. Es una opción que por la que opta el Fuenlabrada con esa salida de balón que se colocan tres jugadores, sobre todo en la zaga defensiva, para sacar el balón. Y es cuando los laterales actúan más como carrileros y empiezan a tomar mucha profundidad. Fue lo más destacado que he podido leer en muchos medios, en muchas crónicas, de lo más destacado del partido, esa potencia de los laterales a la hora de realizar acciones ofensivas.
Sí, veremos cómo le afecta esto al Córdoba, porque sabemos que el Córdoba es un equipo que le gusta dominar, que le gusta estar en campo contrario, y veremos cómo actúan estos laterales, que puede ser un arma muy potente para atacar las espaldas de, en este caso, por la derecha, de José Manuel Calderón. El ataque del Fuenla por la derecha. Y por la izquierda en la defensa, pues con José Ruiz o Carlos Puga. El Córdoba, eso, tiene laterales muy ofensivos. Ahí yo creo que puede ser un punto de debilidad con respecto al Fuenlabrada. Pero también es al contrario, ¿no? Esto es un arma de doble filo. Los laterales del Fuenlabrada se prodigan mucho en ataque. El Córdoba posiblemente tenga los mejores extremos de la categoría. Veremos también por qué apuesta el Fuenlabrada. Supongo que por estar un poco más recogido al jugar fuera de casa. Pero bueno, al final es el equipo que viene de categoría superior y yo creo que querrá imponer también su fútbol.
Eso te iba a comentar. Yo creo que el Córdoba, todos los partidos que juegue en casa, yo creo que lo más dominante va a ser esa superioridad que va a tener. Yo creo que el Córdoba controlará el partido porque es algo a lo que ya se ha acostumbrado y una cosa que ya ha empezado a manejar muy bien, lo que es dominar el partido y dominar y sobre todo controlar, mejor dicho, porque luego dominar no se sabe, pero sobre todo controlar el partido en casa, yo creo que eso sí lo va a hacer el Córdoba. Yo creo que va a empezar un poquito más atrás el rival, el Fuenlabrada, y poco a poco, a medida de que vaya conociendo el rival, se irá adaptando a su forma de jugar e iremos conociendo todos los puntos fuertes del equipo. Para finalizar el análisis rápidamente, el árbitro que pitará el Córdoba Fuenlabrada será Antonio Alberola Roja, y cuidado aquí porque puede dar lugar a confusión. Alberola Roja, un árbitro que si veis los partidos de primera, os podéis confundir con el que es el árbitro que pita en primera, pero no, es su hermano y tenemos que decir que son dos gotas de agua.
O sea, sí, yo creo que si nos mandan al árbitro de primera división, nos enteramos.
No pasaría nada.
Porque es que son clavados.
Vamos. Tienen que ser gemelos, si no, no me lo explico, porque es que son literalmente clavados. De hecho, cuando subí el tweet indicando la designación arbitral, busqué una foto de este árbitro y, claro, yo me pensaba que todas las búsquedas que me salían de la foto era de su hermano, era del árbitro de primera. Y digo, pero si este no es, ¿quién es? Pero bueno, al final me he dado cuenta que es prácticamente el mismo. Hay que decir que no ha arbitrado nunca el Córdoba. Es la primera vez que lo va a arbitrar porque es un árbitro más acostumbrado desde que empezó a estas categorías, en las que nos manejamos, ¿no? En tercera categoría, primera federación, ahora esta nueva. Pero sí ha podido arbitrar al Córdoba B. El Córdoba B lo arbitró contra el Lorca Deportiva en 2018, que finalizó con un 1-1. En cuanto ya a todo el tema de información, todo el tema de análisis y de opinión, cerramos bloque. Si hay algo más que quieras decir, Dioni, algo que se te quede en el tintero.
No, bueno, nada, que creo que nos ha tocado un muy buen árbitro, ya no solo por el hermano que tiene, sino porque la temporada pasada fue, en su primera temporada en Primera Federación, el único de su comunidad autónoma, de su colegio de Castilla-La Mancha, que participó en los playoffs de ascenso. Sí. Yo creo que si este año mantiene el nivel del año pasado, muy posiblemente acompañe a los equipos que suban de categoría a la segunda división.
Pues eso estará por ver, y si al final acaba pasando, podréis decir que primero lo escuchasteis en La Clave Blanquiverde, que eso siempre mola decirlo. Pues nada, Diony, pasamos a una cosa que nos gusta mucho, como es el pronóstico del once inicial. Si lo tienes por ahí listo, bien, empiezas tú, o si no lo tienes por ahí listo, te dejo que lo busques, y si quieres empiezo con lo que pienso que va a sacar Germán, ¿cómo lo ves?
Pues me da igual, yo si quieres empiezo, yo
venga,
más dale o menos tú. Lo tengo bastante claro.
Pues vamos a conocer el pronóstico que tiene en mente Dionisio Crespo.
Bueno, yo creo que va a salir Carlos Marín en portería, yo creo que se va a sentar el ex del Betis y Atlético Madrid en la portería. Va a jugar hoy, en este caso, de lateral derecho, bueno, hoy, el sábado, el domingo, de lateral derecho, José Ruiz. Yo creo que va a apostar por un lateral menos ofensivo ante esta peligrosidad que tiene el Fuenlabrada por banda. Centrales, yo creo que va a repetir la pareja, Jorge Moreno y Draghi Gudel. Yo creo que es la mejor pareja de la categoría y yo creo que volverá a repetir. Y de lateral izquierdo, José Manuel Calderón. Me parece, bueno, aparte que porque es el único lateral izquierdo que tenemos ahora mismo disponible del primer equipo, porque creo también que posiblemente sea el que más nivel tiene del equipo. Yo creo que el medio del campo puede repetir. Yo creo que de hecho lo hará con Diarra y Javi Flores en el doble pivote. Pero no descarto un cambio de dibujo y la inclusión también de Ale Bernal. Yo creo que, de hecho, voy a apostar por ello. Voy a apostar por un 4-3-3 y con la inclusión de Ale Bernal para dominar más el medio del campo, que fue algo que el partido pasado al Córdoba en la primera parte le costó. Por lo que yo apostaría por un Diarra más defensivo y Javi Flores y Ale Bernal manejando el juego del Córdoba para dominar el partido desde el principio. Y luego arriba, pues la tripleta atacante, Simo Bouzaidi por la izquierda, Carracedo por la derecha y Antonio Casas, el hombre gol del Córdoba, en punta.
El hombre mejor gol del Córdoba, que ha sido, ha sido el mejor gol de la categoría, bueno, de esta primera jornada. Pues este va a ser mi once. No hay mucha diferencia contigo, ya he aprendido la lección. Apostará por Carlos Marín en portería, muy, muy seguro atrás, yo creo que aquí va a haber poca duda. Aquí está la primera diferencia contigo, pienso que va a continuar la titularidad Puga, ¿vale? Pienso que va a seguir apostando por Puga. La pareja de centrales también va a ser Jorge Moreno y Draghi Gudel, y por la izquierda, sin duda, yo creo que el mejor de prácticamente de su demarcación, José Antonio Calderón. Luego, el momento, porque hay que repetir también que Kai Jiménez sigue todavía de baja, que veremos a ver, sí, cuándo se recupera el fútbol. En el centro del campo, tú has apostado por tres jugadores que conforman el centro del campo. Yo voy a decir, esto va a ser un poquito arriesgado porque no se ve mucho, pero Diarra continuará la titularidad, Javi Flores me parece que también, pero voy a apostar por la titularidad de Quique. No es una cosa que suele hacer Germán Crespo, le gusta mucho sacar a Miguel de las Cuevas, que parta desde el 11, pero he escuchado una declaración a lo largo de la semana que va a apostar por algunas rotaciones, así que bueno, a ver si a lo mejor quizás una de esas pues puede ser la de Miguel de las Cuevas por Quique Márquez. Y lo que sí vamos a coincidir, yo creo, a lo largo de la temporada en la tripleta atacante, como es Simo por la izquierda, Antonio Casa como punta de lanza y Carracedo por la derecha. Así que nada más, estos son nuestros 11, que finalmente veremos cuando se conozca la alineación el día del partido cuánto coincidimos. En la primera jornada tú acertaste 10, yo acerté 6, tenemos una diferencia de 4. Así que nada, yo por mi parte, Diony, yo creo que lo hemos dicho todo. ¿Tú algo más que quieras decir, algo que quieras comentar?
Bueno, yo, para ya que estamos, ¿no?, haciendo porras de alineación, yo la haría también de resultado, ¿no? Ah, apostaría por resultado.
Un resultado.
Para ver cómo creemos que vamos a quedar y a ver si somos capaces de acertarlo, ¿no? Y sumarlo también a esa apuesta que hicimos a principio de temporada.
Vale.
Me parece bien. Y meter una doble apuesta en este caso, ¿no?
Bueno, pues ahora me parece muy bien. Ahora voy a empezar yo y voy a tirar por un 1-0. Voy a ser un poquito conservador y un poquito Amarrategui, pero voy a apostar por un 1-0 para el Córdoba.
Pues yo creo que siguiendo un poco en la media del año pasado, vamos a mantener esa media de 3 goles por partido. Creo que vamos a marcar 3 goles, que tenemos un ataque que es imposible de parar por equipos de estas categorías. Y yo creo que el Córdoba va a anotar 3 goles. Y bueno, el Fuenlabrada también, ¿no? Con su potencial ofensivo, creo que también marcará. Así que mi resultado va a ser un 3-1.
Pues nada, 1-0 que digo yo, 3-1 que dice Dioni. Por nuestra parte, nos toca despedirnos, agradecer, como siempre, el habernos cedido un poquito de vuestro tiempo para escuchar el podcast. Ya la semana que viene tendremos el post cuando conozcamos el partido y podamos analizarlo más en profundidad. Y decir que pronto vamos a incorporar ya esas transmisiones en directo a través de Twitch, y veremos a ver si también lo podemos compatibilizar con YouTube. Pronto vendrán, en el mes de septiembre, seguro, os lo aseguramos. Y nada más, nos vemos ya la semana que viene con el post. Muchísimas gracias, que haya suerte. Muchas gracias, Dioni, como siempre, por estar aquí al pie del cañón.
Nada, un placer, un auténtico placer.
Y nos vemos, eso, la semana que viene con el post del Córdoba Fuenlabrada. Esperemos que haya suerte, que sigamos líderes, que podamos al Arcángel con 6 puntitos, y eso solo sabremos cuando el partido finalice. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Un abrazo.
Adiós.
Pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoces.